entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana al doctor Carlos Zúñiga Ramírez, coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues todo un tema, el Alzheimer, desde conocer las causas hasta los factores de riesgo que tienen que ver mucho con el estilo de vida que tenemos los mexicanos, y un reto que es sumamente importante, el acompañamiento de estas personas. Por principio de cuentas, platíquenos, doctor, ¿qué es el Alzheimer y cuáles son sus causas?
La enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo. Nosotros tenemos degeneración a todos los niveles en nuestro organismo. Pueden ser los huesos, los músculos, el corazón, los pulmones, los riñones, hígado, etcétera. Y el cerebro, el sistema nervioso, no está exento de esta degeneración, la cual evidentemente tiene mucho que ver con el envejecimiento natural que tenemos. Por alguna extraña razón y por algunos factores que pudieran estar condicionando esto, las neuronas, que son las células cerebrales que se encargan de todos los procesos que nos diferencian de especies animales inferiores, empiezan a envejecer y morir prematuramente. Muchas veces esto se va a acompañar, obviamente, derivado de un acúmulo anormal de ciertas proteínas que no deberían de estar configuradas de esa manera y que empiezan a atacar la función de las neuronas a nivel cerebral.
En este caso, usted ha mencionado distintos factores de riesgo, se parecen mucho a los riesgos que se tiene para enfermedades cardiovasculares, pero que tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. Le preguntaría cuáles son esos factores de riesgo y los primeros síntomas que da la enfermedad.
Factores de riesgo son variados. Empezamos desde etapas tempranas de la vida con un bajo nivel educativo. En el adulto medio, que va de los 45 a los 60 años de edad, empezamos a ver otros factores, la pérdida auditiva, por ejemplo, el colesterol malo, que llaman famoso, elevado, también es otro factor, el tener depresión, traumatismos en la cabeza graves, severos, la inactividad física, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el fumar, el consumir bebidas alcohólicas en exceso. Y en etapas ya tardías de la vida, el tener aislamiento social, por ejemplo, el que tengan exposición prolongada a contaminantes ambientales, el aire, hay una partícula PM2.5 por hidrocarburos que se ha relacionado a enfermedades degenerativas como Alzheimer y como Parkinson, y la pérdida visual. Esto básicamente, aunado a otros factores que no están del todo discutidos en los últimos reportes respecto a esto, como es la apnea del sueño o la enfermedad de la tiroides, y que todo esto puede conllevar y relacionarse al desarrollo de una demencia.
En este caso, usted dice que tal vez está relacionado con cuando uno comienza a envejecer, con este proceso de envejecimiento, pero no todos las personas mayores tienen Alzheimer. ¿Cuál es el detonante para que una sí y otra no?
Mucho tiene que ver, además de factores genéticos y epigenéticos, tienen que ver los factores ambientales a los que está expuesta esa persona, alimentación, qué respira, qué come, cómo vive, y también a la susceptibilidad que tenga un individuo en particular para poder o no desarrollar la enfermedad. Si bien se habla de factores genéticos, estos van a ser muy poquitos. En enfermedades como Alzheimer no llegan a ser las causas genéticas ni el 5% del total de la casuística.
¿Es el estilo de vida entonces?
El estilo de vida tiene mucho que ver. Una persona que no tiene actividad física, que tiene un síndrome metabólico, que tuvo una baja escolaridad, que empieza a perder visión o audición, que está en una urbe llena de contaminantes ambientales, empezando por lo que respira, las comidas ultraprocesadas, hay múltiples contaminantes que pueden favorecer precisamente en un individuo en particular a desarrollar este tipo de enfermedades.
A cierta edad se nos olvidan las cosas. Cuando un olvido ya no es normal y me está dando un síntoma, una señal de que puedo desarrollar esta enfermedad.
Aquí de los problemas principales, y lo hemos hablado en días pasados, todo esto es cuando la persona comienza con cambios afectivos. La mayoría de ellos van a empezar con un cuadro depresivo, muchas de las veces no se tiene una explicación de por qué ocurre esto, Y posteriormente la familia empieza a notar que olvidan objetos o que preguntan 20 veces lo mismo a lo largo del día, que están muy repetitivos. Estas ya son cosas que deben de llamar la atención, o que dijeran, mi padre o mi madre era una persona muy lúcida, era una persona que tenía todo puntual, era muy organizada y de repente se ha desorganizado, de repente su estado de higiene y de aliño, el cómo viste, etcétera, ha cambiado, se ha vuelto descuidada esa persona. Pregunta varias veces lo mismo, está muy irritable, está muy impulsiva, tiene conductas muy inapropiadas delante de terceros, llega por ejemplo desvestida y hay una reunión familiar, o empieza a orinarse ahí delante de todos. Este tipo de situaciones como que llaman demasiado la atención y dicen, pero es que mi papá o mi mamá nunca fue así, nunca tuvo este tipo de conductas, ¿y qué está sucediendo ahora? Por lo cual viene cambiando esto. Aunado a eso, pues empiezan a ver que la memoria reciente es la que está principalmente afectada. Recuerdan perfectamente sus 15 años, recuerdan perfectamente su boda, el nacimiento de sus hijos, etcétera, pero sin embargo no saben, por ejemplo, qué desayunaron hoy. Hace una hora desayunaron y ya no saben qué desayunaron. Entonces, estas son algunas de las fallas que empezamos a encontrar de manera prematura en personas que comienzan con un cuadro de este tipo.
Se tiene que estar ejercitando el cerebro de manera constante, y lo pregunto porque pues tenemos una vida de inducción primaria, secundaria, preparatoria, hay quienes trabajan, otros desarrollan un negocio y tienes el cerebro ocupado y pensando, pero a cierta edad pues empiezas a dejar tus actividades, hay menos preocupaciones y todo parece indicar que vamos además hasta relajando lo que hacemos y leemos y practicamos ciertas actividades. ¿Eso es necesario, seguir activo, el cerebro tenerlo ocupado?
Sí, hay un problema muy habitual, sobre todo con personas universitarias. Terminan la universidad y dejan los libros. Y entonces dejan de estudiar, hacen todo en automático, habitúan al cerebro ya a una carga cognitiva habitual. Y el cerebro no se le exige más y no se le pide más. Entonces, viene esta situación de que el cerebro, si lo vemos desde ese punto de vista fisiológico, es como un músculo, y lo tenemos que estar trabajando y le tenemos que estar dando retos nuevos día a día. Cuando uno deja de dar el estímulo suficiente a ese cerebro, es cuando puede asociarse precisamente a una pérdida precaria de la función neuronal. Ejemplo, nosotros todo lo que percibimos es a través de los órganos de los sentidos, de aquí la importancia que si tenemos una pérdida visual o auditiva, o una pérdida olfativa o gustativa o táctil, estas cosas van a repercutir en todo el flujo sensorial que debe de tener ese cerebro para mantenerse estimulado. De la misma manera, nosotros debemos de estar promoviendo actividad cognitiva diferente a lo largo de la vida, para que se mantengan las neuronas estimuladas y cumplan con su función y podamos prolongar la funcionalidad de estas células en nuestro cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces sí es fundamental darle retos cognitivos nuevos día a día a nuestros cerebros.
¿Sabes, doctor, si la academia ya se está preocupando por ejemplo, qué tanto va a afectar en el futuro a las nuevas generaciones el uso de la inteligencia artificial? Porque hoy se piensa todavía menos, ya prácticamente incluso adultos mayores, jóvenes y niños también, están utilizándola para todo, y entonces dejas de pensar, dejas de preocuparte por captar información, retenerla y compartirla.
Este ha sido un problema grave que se ha visto en múltiples instituciones a lo largo de los últimos años, y todo este problema lamentablemente viene con la venida del Internet. Ustedes recordarán cómo eran los métodos anteriores de enseñanza y de estudio, donde uno tenía que ir a leer, uno tenía que ir a hacer búsquedas exhaustivas porque no teníamos internet, ir a las bibliotecas, pasar posiblemente todo el día ahí, precisamente para poder hacer todo esto en la obtención del conocimiento. Actualmente, y lo que vemos con generaciones más jóvenes, es que fácilmente toman el celular, ponen Google, y ahora, peor aún, ponen la inteligencia artificial y resuelve todo. Esto está siendo un problema de tal manera que, por ejemplo, en las revistas de investigación, muchas veces uno debe de poner de antemano un manifiesto de si utilizó o no inteligencia artificial, inclusive para escribir el artículo que estás publicando. Y si es un problema grave, porque ya han habido incluso situaciones a nivel gubernamental donde se ve que hay falsificación de tesis y demás, y esto a través de inteligencia artificial se está volviendo un problema común para las universidades, de tal manera que hay algunos programas ya que utilizan las universidades para someter las tesis y ver si están creadas por una persona o por inteligencia artificial. Ajá. ¿Es correcto esto?
Sí. Ahora, ¿el Alzheimer tiene cura? ¿Cuáles son los nuevos medicamentos y tendencias para mejorar la calidad de vida de personas que ya desarrollaron la enfermedad?
Bien, la enfermedad de Alzheimer en este momento de la vida no tiene una cura. Hay medicamentos, algunos ya muy conocidos, que son efectivos en etapas tempranas para prevenir que esta enfermedad avance y mantener una función cognitiva vital para las personas afectadas, que son la rivastigmina, el donepezilo, la galantamina y la memantina. Y recientemente salen en este año anticuerpos monoclonales. Aquí en México, uno es el lecanemab y otro es el donanemab. Son medicamentos que tienen la finalidad de barrer el amiloide, que es la proteína, una de las proteínas que se acumula de manera anómala en la corteza cerebral de las personas afectadas. Yo veo varios problemas con estos nuevos medicamentos. El primero de ellos es que si vas a barrer el amiloide, tú no tienes una manera visual en este momento en el país de poder estar verificando cuánto amiloide le estás barriendo, porque no tenemos tomografía por emisión de positrones con un radiotrazante, esto es un fármaco que se inyecta por la vena, que vaya y capte cuánto amiloide cerebral estamos teniendo. Ese es el primer punto grave que veo para poder utilizar un fármaco de estos. Segundo, el costo. Son terapias que están costando alrededor de 2 millones de pesos el año de tratamiento. Tercero, los efectos secundarios. Uno de cada cuatro nos va a hacer una hemorragia cerebral o nos va a hacer un hinchazón cerebral importante. Y han habido reportes de muertes secundario al uso de este tipo de fármacos. Por otro lado, se tendría que empezar en etapas muy tempranas de cuando empieza recién el deterioro, y lo que se ha visto a través de esto es que pudieran de alguna manera ralentizar en un espacio de 2 años la progresión de la enfermedad. Realmente no hay una diferencia muy marcada con lo que ya tenemos y con lo que ofrecemos de tratamiento.
Ahora, tras bambalinas platicábamos un poco sobre el acompañamiento. ¿Se sabe acompañar a las personas con Alzheimer? ¿Se tiene que hacer adecuaciones en la casa para que no corran peligro? Y le pregunta a Georgina Gutiérrez si es conveniente que un adulto mayor ande de casa en casa con los hijos. No nos dice si tiene este problema o de cualquier forma lo habla en una generalidad. Los adultos mayores, ¿qué están significando en estos momentos para las familias?
Este es un tema crucial definitivamente en el manejo de una persona con Alzheimer, y es el acompañamiento familiar. Nosotros vemos lamentablemente mucho en la consulta que las personas con esta enfermedad están con una pobre red de apoyo y contención por parte de la familia. La persona está padeciendo un cuadro demencial donde olvida todo y su núcleo familiar de alguna extraña manera piensa que todavía es capaz de autoadministrarse los medicamentos o de tener los autocuidados necesarios de cualquier ser humano, y como que entran en una fase de negación la familia y dejan enteramente sola a la persona que padece este padecimiento. Entonces, esto del acompañamiento es crucial para poder tenerlos en mejores condiciones de vida y que tengan una mejor calidad de vida. Respecto a la pregunta que me hacen, no es tan bueno estar sacando, dependiendo del grado de avance de la enfermedad, no es tan bueno estar sacando de su hábitat, por así decirlo, esto es su domicilio, porque pueden desconocer y ponerse agresivas las personas con enfermedad de Alzheimer al hacer esto. Tú lo sacas de un lugar que todavía tiene una percepción, todavía tiene una visualización del sitio en el que se encuentra, de su entorno y demás, y de repente lo sacan por temporadas a un lugar y luego lo sacan a otro y luego lo sacan a otro, y esto le va a generar mayor confusión a la persona y le puede generar, obviamente, incluso hasta un brote psicótico por toda esta situación. Es muy importante que esté presente su núcleo familiar cercano, porque una de las cosas que nosotros observamos es que con el paso de los años, con esta enfermedad, empiezan a olvidar quiénes son sus familiares y empiezan a olvidar a las personas más lejanas a ellos, los que menos interactuaron con ellos, los que están más separados, más apartados de ellos, y a quienes recuerdan hasta el final de la enfermedad son aquellos que estuvieron siempre al lado de ellos. Esto lo vemos todo el tiempo. Entonces, esto es fundamental y es crucial porque lamentablemente el tener una persona de estas características en casa va a implicar un gasto económico, va a implicar un gasto afectivo y va a implicar un gasto físico muy, muy importante. Hay que tomar a consideración esto de que lo más sano es ofrecerle un entorno agradable y que sea el mismo, hacer ciertas rutinas, poderlo sacar de casa para que tenga cierto influjo del exterior hacia su cerebro a través de los órganos de los sentidos, y que esto de alguna manera nos pueda preservar la actividad cerebral que está teniendo esta persona.
¿Les afecta también estar en una casa de descanso entonces con personas que no conocen?
Es un tema a veces controvertido. Yo lo que recomiendo cuando veo que hay una dinámica familiar mala en las personas que tienen Alzheimer y que veo que su círculo familiar no nos ayuda definitivamente para que tenga los cuidados mínimos indispensables, yo sí prefiero que se vayan a una casa de descanso, un geriátrico, un asilo, porque van a estar muchísimo mejor cuidados que dejarlos en casa solos, con el argumento de que los hijos tienen que trabajar o los hijos ya tienen su vida hecha y tienen que estar haciendo otras cosas y descuidando al padre. O sea, a mí me parece muchas veces increíble ver cómo me llegan a consulta pacientes con cuadros demenciales y que viven solos, porque ninguno de los hijos se quiere hacer cargo realmente de los
pacientes. ¿A qué se exponen, por ejemplo, doctor? ¿Qué tipo de, digamos, problemas puede presentar una persona sola con Alzheimer o incluso acompañada? Sabemos de casos que, por ejemplo, se salen de casa y no se extravían, no recuerdan dónde está su familia, dónde viven, quiénes son.
Esos son tan solo algunos de los casos. El problema y lo que nos llega muchas veces es cuando se ruedan por las escaleras, hacen una fractura de cadera o hacen un hematoma intracraneal y se mueren. Y duran días y nadie sabe que están ahí. Me ha tocado casos que una semana después, por los vecinos que empiezan a sentir el olor fétido de putrefacción, llaman a las autoridades, van, abren ese domicilio y encuentran ya en estado de descomposición avanzada a la persona. Entonces, estas son cosas graves, o intoxicación porque dejan las llaves del gas, o tienen algún accidente, por ejemplo, al cocinar, o en la noche se levantan en la madrugada al baño. Así murió uno de mis pacientes, donde cae precisamente, se resbala, se golpea la cabeza con la taza del baño, la quiebra y muere la persona en la madrugada y nadie estaba al pendiente o al tanto de esto.
Benjamín García se comunica para preguntar si el Alzheimer afecta más a las mujeres que a los hombres. Pregunta si esto es cierto. Mari González dice que el Alzheimer se cura con 6 plantas. Una en 6 meses se alivió. Esto no puede ser. ¿O sí?
A ver, hay manejos de medicina alternativa, sobre todo en medicina china, que ayuda efectivamente a ciertas enfermedades degenerativas. No son curativas, esto definitivamente no, y hay que entenderlo. Si fuera eso real, pues ya le hubieran dado el premio Nobel de Medicina y ya estaría patentado esas 6 hierbas.
Además, no habría enfermos de Alzheimer ahorita.
No habría enfermos de Alzheimer y estaría publicado en todos los journals médicos de enfermedad de Alzheimer y de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Entonces, sí hay medicamentos que pueden llegar a ayudar con la agitación psicomotriz, por ejemplo, o con algunos otros síntomas como la ansiedad, el trastorno del sueño, etcétera. Pero de eso a que cure, pues definitivamente esto ya sería Vox Populi, esto ya estaría en todos lados, sí, y ya tendría premios médicos inclusive.
¿Qué hacen los hospitales civiles por los pacientes? ¿Se remiten nada más a una consulta? ¿Tienen hospitalización? Digamos, ¿qué hace su área?
Esto va a depender mucho del estado en el que llega el paciente. Obviamente las personas que están bien, en aspectos generales de salud, vamos a decir que no ha habido alguna urgencia o algo, se ven de manera ambulatoria en la clínica, Es un trabajo conjunto con el equipo de neuropsicología, con el equipo de geriatría, con el equipo de neuropsiquiatría. Somos muchos especialistas los que estamos al pendiente de una persona con estos padecimientos, incluso el servicio de genética, por supuesto. Tenemos muchas veces que evaluarlos desde el ámbito genético. Cuando se requiere alguna hospitalización, porque hay cuadros que ameritan esto por diferentes causas, ¿no? Pseudoobstrucción intestinal, problemas cardíacos, pulmonares, renales, etcétera. Contamos con un edificio de geriatría gigantesco en población geriátrica o con las áreas de medicina interna y servicios afines, dependiendo del tipo de problema que esté presentando esa persona. Hay que recordar que los hospitales civiles son o forman parte de los tres hospitales más grandes que hay en toda Latinoamérica y son más de 1,000 camas sensibles. Entonces, esto pues obviamente da la apertura a la población para poder ayudarlos con esta y con muchas otras enfermedades, porque pues son hospitales de tercer nivel que tienen todas las especialidades.
Sí. Le decía, doctor, que en el Hospital del Mar en España, trabajo reciente, señalaba que el consumo de té verde combinado con dieta, con ejercicio y ejercicios mentales, beneficiaba o retrasaba un poco algunos de los efectos, pero no lo cura, como dice la persona, ¿no? Sobre todo por la presencia de la epilogalocatequina. Aparentemente son estudios muy preliminares y han encontrado algunos beneficios, ¿no?
Hay algunas cosas, sobre todo fitofármacos, por ejemplo. De las cosas más actuales que se están usando actualmente son la cúrcuma pruriens, por ejemplo, para enfermedades degenerativas como Alzheimer y Parkinson, y dosis altas de creatina también, pero esto bajo mucha vigilancia estrecha. Y esto tiene la finalidad, precisamente con otro tipo de terapias, de ver si podemos estimular de alguna manera el cerebro para que funcione mejor. Hay muchos productos naturales, vamos a decirlo así, que pueden tener cierta activación neuronal. Eso es innegable. Sin embargo, ver cuáles, ahí está lo interesante. Y no nada más eso, ver realmente que la gente esté obteniendo productos que tienen el rigor de control de la COFEPRIS, porque muchas veces venden productos apócrifos diciendo que son una sal o son un principio activo que en realidad no lo es. Eso hay que tener mucho cuidado.
Preguntan por último dónde localizarlo, en qué parte del Hospital Civil pueden consultarlo o buscar su información.
La Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas está en la consulta externa, el área de consulta externa del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Entonces, las personas que se vean afectadas por enfermedades degenerativas del sistema nervioso o que tengan movimientos involuntarios propiamente, pueden acudir al área de consulta externa, abrir un expediente clínico y solicitar el envío a la clínica de movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas.
Bien, cuando se da un diagnóstico de Alzheimer, ¿cuál es la recomendación que le dice al paciente?
Hay muchas recomendaciones y más allá del paciente es a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente no tenemos la necesidad de generarle un estrés mayor, hablándole de una enfermedad de estas que solamente les va a generar ansiedad y que no se va a comprender muy bien y que posiblemente, dependiendo del estadio en el que se encuentra la persona, posiblemente ni siquiera lo recuerde al día siguiente que se tuvo esa conversación. Entonces, básicamente, lo que se tiene que hablar con la familia es la contención y el apoyo que vamos a tener nosotros de ellos, las medidas de cuidados generales de cualquier persona, sobre todo adultos mayores, en el caso de que sean así. Y por otro lado, bueno, la prescripción de medicamentos, el vigilar otras situaciones como el ánimo, como el sueño, uh-huh, como la ingesta de alimentos, como la actividad física, etcétera.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su visita.